Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight, we're glorious. We never gonna stop, so glorious. We gonna party till we drop. Hola, hola, ¿qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. Tercera jornada de la Liga Sobal y empieza a verse la igualdad y la gran liga que creo nos espera esta temporada. El Fútbol Club Barcelona sufrió en Logroño para ganar al Naturja de la Rioja. Banca de Mar de León está en un gran momento. El balonmano Villaranda ha comenzado bien, está arriba, tercero con 5 puntos. Y del séptimo puesto al último, todos en un auténtico pañuelo. Nadie se quiere despegar. En la división de honor femenina, 6 equipos empatados en la cabeza, pero el Zuazo sigue líder por golaveraz. Mañana martes, 12:30 de la mañana, en la sede del Consejo Superior de Deportes, será presentado como nuevo seleccionador español masculino Jordi Rivera. Un fichaje cantado desde hace meses y que nos trae a un entrenador de amplio bagaje en el mundo del balonmano y con mucho prestigio tras de sí. La Champions League masculina 16-17 comienza a andar esta semana con la participación del Naturja La Rioja y el Fútbol Club Barcelona. Los riojanos abren fuego en Rusia ante el Chejovski el jueves y el Barcelona el domingo en Polonia frente al Wisla Plock. Otra semana más, muchas cosas que contaros, os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE, ¡empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez, en la producción del programa, Belén Díaz de Arce y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
De fiestas, ¿no?
De fiestas, seguimos. Aquí estamos
ya
aguantando.
Vale, ¿no? Ya, yo creo que ya llevas suficientes 3 semanas, lleváis de San Mateo.
Una semana, esto es más que una semana.
Bueno,
menos mal que solo es una semana. Hombre, te voy a decir una cosa, cuando hace unos años se me hacía poco, ahora se me hace muy largo, muy largo.
Uy, que
muy
se hacen largas.
Y aquí en Madrid,
todo,
en los estudios,
balonmano, fútbol, es
todo,
que no,
¿no?
No puede ser. Buah.
Y aquí en Madrid, en los estudios, Emilio Orgojo. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, buenos días. Dejarle a Chema, hombre, que disfrute un poquito. Venía de vacaciones estresado ya, pues sí, por lo menos que las fiestas le ayuden a desengrasar.
No, pero ¿sabes lo que le está pasando a Chema? Lo que me pasó a mí hace 10 días, que es que durante las fiestas patronales siempre hay torneo patronal de esgrima, canoa, pilota. Y es que terminas pasándote las fiestas viendo deporte 24 horas al día, Emilio.
Pues como se dice vulgarmente, os piden más veces salir a bailar, pues a bailar, ¿qué vais a hacer? Si es una vez al año.
Oye, tiene una alegría tu mujer estos días, ¿sabes?
Porque no te ve.
Me llama de usted.
Bueno, nosotros comenzamos, como siempre, con el bloque resultados de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Una Liga Sobal que ya va por la tercera jornada. 2 jornadas se disputaron la pasada semana y líderes en solitario, Fútbol Club Barcelona, a Banca de Mar de León y de momento aguantando el tirón el Villaranda, Juan Carlos.
Sí, y además este año, fíjate, yo creo que la famosa cuenta de los 17-18 puntos para librar, a lo mejor a algún equipo se le queda corta, ¿eh? Porque están sumando todos, prácticamente salvo el Balonmano Benidorm, ya todos tienen puntos en su casillero. La jornada número 3, la más reciente, la que se ha jugado el pasado fin de semana, nos dejó los resultados: a Banca de Mar de León 28, Bidasoa de Irún 27, 16, fíjate, un recién ascendido poniendo en apuros a la de Mar de León en el municipal. Balomano Sin Fin 25, Fertiberia Puerto Sagunto 24, Villa de Aranda 23, Ángel Ximénez Avia Puente Genil 22, Frigoríficos Morrazo 32, El Betenitas 1 31. El marcador más amplio, de momento, Recoletas Atlético Valladolid 28, Bada Huesca 23, este es mucho más amplio todavía, Balomano Benidorm 16, Fracking Granollers 28, Ciudad Encantada Liberbank 25, Balomano Guadalajara 26 y Naturhaus La Rioja 22, Barcelona Lasa 24, es decir, solo dos partidos se consiguieron librar por más de dos goles de diferencia. La jornada número 4 la tenemos diseminada. La televisión manda la jornada del miércoles 21, tres partidos. Fertiberia Puerto Sagunto, Abanca de Mar de León, Fraikin Balomano Granollers, Recoletas Atlético Valladolid y Barcelona Lasa Liberbank Ciudad Encantada. Hay otros dos partidos en la jornada del viernes día 23. Bada Huesca, Frigoríficos Morrazo y Balonmano Guadalajara, Balonmano Benidorm. Y para el sábado 24, otros tres partidos. Los tres restantes, 5 de la tarde, Bidasoa de Irún, Naturhaus La Rioja. 6:30 de la tarde, Ángel Ximénez Avia, Puente Genil, Balonmano Sin Fin. Y cierra la jornada número 4 a las 8 de la tarde, el Helvetia Neitasuna, Balonmano Villa de Aranda.
De esta jornada, los partidos televisados, los tres que os comentaba antes Juan Carlos, serán partidos multiasoval, es decir, el Fertiberia, Puerto de Sagunto, Abanca de Mar de León, Fraikin Granoller, Recoletas Atlético Valladolid y Fútbol Club Barcelona, Liberbank Ciudad Encantada. Son los multiasoval el miércoles, los tres a las 8:30 de la noche. Y el partido estrella ha decidido Movistar que sea el del sábado 5 de la tarde, entre el Bidasoa de Irún y Naturhaus La Rioja. Y la división de honor femenina, Chema, con su segunda jornada. Yo diría, ¿sí?, que, bueno, algún resultado que otro para mí sorprendente, ¿eh?
Bueno, pues hay alguna cosilla, vamos con ello. Es un principio de temporada un tanto raro y, bueno, pues mira, el Aula Valladolid, que ganó 37-26 al Esencia Ulecleva de León. El Elche Mustang caía en casa 27-29 frente al Super Amara Vera Vera. Canyamelar Valencia caía también en casa 19-21 frente al Prosetenisa Zuazo. El KH7 Balomano Granollers caía también en casa 20-22 ante el Rocasa Gran Canaria. También perdía en casa el Rincón Fertilidad de Málaga 24-26 frente al Godoy Maceira Balomano Porriño. El Mavi Nuevas Tecnologías caía también en casa 23-27 frente al Mecalia Atlético Guardes. Y el Base Villaverde también caía en casa 23-25 frente al Helvetia Alcobendas. Así las cosas, con 4 puntos, 6 equipos. Prosetenisa Zuazo, Mecalia Atlético Guardes, Helvetia Alcobendas, Superamara Vera Vera, Godoy Maceira Balonmano Porriño, Rocasa Gran Canaria. Estos con 4 puntos, con 2 puntos Aula Valladolid y Base Villaverde, y todavía con el casillero a cero, el conjunto del KH7 Granollers, Canyamelar Valencia, Rincón Fertilidad de Málaga, Mavi Nuevas Tecnologías, Elche Mustang y Esencia 27 Ulecleva de León. Para este próximo fin de semana, todos los partidos, el sábado a las 6 de la tarde, Godoy Maceira Porriño frente a Mavi Nuevas Tecnologías. También a las 6 de la tarde en Bidebieta, Superamara Vera Vera frente a Canyamelar Valencia. A las 6:30, Rocasa Gran Canaria frente a Rincón Fertilidad de Málaga. A las 7 de la tarde, Aula Valladolid frente a Elche Mustang. También a la misma hora, a las 7, Mecalia Atlético Guardias frente al Base Villaverde. A las 7:15, Prosetenisa Zuazo frente al KH7 Balonmano Granollers. Y a las 8:15 de la tarde, Esencia 27 Ulecleva de León frente al Helvetia Alcobendas.
Tras conocer los resultados de la división de honor femenina, nos vamos al apunte de esta división. Si la semana pasada comenzábamos un nuevo espacio de análisis de la Liga Sobal en Derrosca con Iker Romero, ahora le toca el turno a la División de Honor Femenina. Nos dejamos guiar de la mano de la experiencia en sus comentarios de una mujer de las mejores jugadoras en la historia del balonmano femenino español. El examen de la jornada de la División de Honor Femenina es el apunte de la gran guerrera Eli Pinedo. Hola Eli, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, en ese apunte, Eli, ¿qué es lo más destacado para ti en esta jornada de la Liga Femenina?
Bueno, yo creo que no ha habido tampoco demasiadas sorpresas, ¿no? Siempre el primer partido siempre es como más complicado, bueno, el segundo en este caso, pero vamos, en principio creo que se han dado un poco los resultados esperados, ¿no? Yo que sigo más de cerca al Vera Vera, por la parte que me toca, le costó la victoria en Elche, que es algo que nos ha pasado siempre durante muchos años y bueno, y en principio tampoco ha habido demasiadas sorpresas. No sé qué os parece a vosotros.
Oye, Eli, ¿crees que la baja, evidentemente está bien cubierta, ¿no? Pero ¿crees que la baja de Ana Temprano, que ha tenido que ser operada, se puede notar un poquito en el Vera Vera o no?
Hombre, pues creo que Maite Zugarrondo está haciendo un gran papel, como lo hace siempre cuando la hemos necesitado, ha estado, pero es verdad que bueno, que Ana Temprano es fundamental dentro del Vera Vera y probablemente pues sí que lo notarán hasta que la recuperen, sí.
Oye, y que también Rocasa lo pasara mal, que no lo tuvo fácil para el Granoller, 22-20, ¿eso es normal en un principio de temporada? ¿Son canchas difíciles?
Sí, son canchas complicadas y al comienzo de la temporada esas cosas suelen pasar. Yo creo que no es para vamos, es normal, vamos, que sufrieran allí y bueno, y a Rocasa también le ha pasado en otras canchas que a veces pues te salen esos partidos que se te atraviesan y no consigues ganarlos con holgura y lo pasas mal.
El que a mí más me llama la atención, fíjate, Eli, de todos los resultados es el de Aula Valladolid, que goleó al Cleva en Huerta del Rey por 37-26. El Cleva no ha arrancado bien. Eso me imagino que no suele ser muy normal, ¿no?
No, es verdad que el Cleva siempre está ahí dando el callo. Pero bueno, al final el Aula ya viene estos años atrás apuntando fuerte. Y bueno, sabemos que es un equipo que corre muchísimo al contraataque, también encaja muchísimos goles porque los marcadores que suele llevar también son muy elevados. Pero bueno, que saca siempre rápido de centro y bueno, pues le pillaría, supongo, que al Cleva un poco indefenso y le goleó con holgura.
Oye, en otro orden de cosas, estás ya instalada en Madrid, ¿qué tal te está tratando Madrid? ¿Bien?
Bien, me está tratando muy bien, sí, no me quejo en absoluto. Bueno. Esto de abrir la ventana y que esté el sol todos los días es algo muy nuevo para mí.
Bueno, pues tienes que disfrutarlo, ¿eh? Porque aquí hay mucho, mucho sol. Y bueno, ya sabes que la gente, tú lo conoces de sobra, la gente es muy acogedora. Así que siempre en Madrid trata de que la gente esté como en casa, aunque es difícil, pero por lo menos que esté como en casa. Oye, y por lo demás, ¿cómo vais con lo de London City 1-7? Porque Bea se vino para acá a Madrid también, tú estás aquí. ¿Cómo lo lleváis?
Bueno, pues estamos trabajando duro en ello, estamos ya preparando modelos nuevos de ropa y ahí seguimos con nuestra web, pues bueno, fuerte y bueno, ahora meteremos caña a toda la promoción y todo porque al ser de momento solo web online, pues es a lo que nos tenemos que dedicar, pero bueno, contentas de cómo está encajando el proyecto y bueno, y la gente lo está cogiendo mucho cariño, la verdad.
Bueno, porque recordemos a los oyentes que es ropa ecológica, diseñada y que llevan ahí Bea Fernández y Eli Pinedo, que dan un 5%, creo recordar, al deporte femenino y que desde luego, bueno, pues hay que apoyar entre todos. Recuérdame, Eli, la dirección de esa web que tenéis de London 717.
Sí, es www.london717.com. Ahí pueden ver a... Nos podéis ver hasta de modelos, a Bea y a mí, hombre, cosa que no habíamos hecho en la vida.
Todo lujado. Todo lujado. Pues nada, ya sabéis, ahí tenéis que animaros a London 717. Tenemos una ropa muy bonita y que hay gente famosa que se la pone y que está promocionando también esta nueva marca de ropa que seguro que va a ir para arriba. Eli, gracias. Nos seguimos hablando. Un beso fuerte. Hasta luego.
Gracias a vosotros. Un beso.
Adiós. En cuanto a la división de honor plata masculina, Emilio, segunda jornada. De momento, bueno, pues hay cuatro equipos empatados en la zona de arriba y que empiezan a, bueno, yo diría pergeñarse, aunque es poco, pero que quieren estar en la Liga Sobal el año que viene.
Sí, eso es así, pero apenas dos jornadas, lo cual no es indicativo de casi nada, pero bueno, ya se van marcando tendencias, ya que hemos hablado de ropa antes con Eli, pues se están marcando tendencias de cómo van a ir los tiros. Sí, como tú dices, hay un cuarteto de equipos que siguen invictos, que no han conocido la derrota, que son el AS Palma del Río, el filial del Barcelona, el Zarauz y el MMT Seguros Zamora. En las antípodas de esta categoría, pues un recién ascendido como es el Tolosa y un histórico ya como es el Gijón Jovellanos, que no han estrenado su casillero de puntos. El resto, una decena de equipos, ya lo han estrenado y bueno, empiezan ya simplemente a situarse en la categoría, pero bueno, de aquí a 30 jornadas, imagínate lo que puede cambiar. Los resultados de este pasado fin de semana fueron Gijón Jovellanos 16, MMT Seguros Zamora 23, Caja Sur Córdoba 27, Cisne 26, Alarcos Ciudad Real 21, Amenábar Zarauz 26, Sezin Group Valcobendas 26, Vivero Serol Nava 26, Barcelona Belasa 29, Torrelavega 24, Ars Palma del Río 33, Tolosa 25, Humboldt Bordils 27, Balonmano Carabanchel 27 y Teucro 31, Covadonga 28. En la clasificación prácticamente lo hemos avanzado, pero ahí están Ars Palma del Río, Barcelona B, Zarauz y Zamora con 4 puntos, con 2 Teucro, Cajasur Córdoba, Alarcos, Torrelavega, Cisne, Covadonga y con 1 Vivero Serol Nava, Alcobendas, Bordils y Carabanchel, cerrando la clasificación Tolosa y Gijón Jovellanos con 0 puntos. La próxima jornada, completamente sabatina, con estos partidos: Gijón Jovellanos, Caja Sur Córdoba, Cisne, Alarcos Ciudad Real, Amenábar Zarauz, Sezin Group, Alcobendas, Vivero Serol Nava, Barcelona B, Lasa, Torrelavega, Ars Palma del Río, Tolosa, Humboldt Bordils, Balonmano Carabanchel, Teucro y MTM Seguros Zamora, Covadonga.
Y os comentaba al principio que comienza la Champions League, la Liga de Campeones, con esa fase de grupos. Una primera jornada abre fuego el Naturgy La Rioja, que se va a Rusia. Será el jueves a las 6 de la tarde, jueves 22, jueves de esta semana, Chihoski Medvedi, Naturgy La Rioja, un equipo que ya lo tienen más que conocido porque en las últimas temporadas les toca casi siempre en esa fase de grupos.
Son de la familia ya.
Son de la familia, sí, ya, sí. Ya, bueno, pues oye, unos que inviten a vodka y vosotros a pacharán, sí, así que...
Y además, como le comentamos a Jota el lunes pasado, no tiene la obligación ineludible de hablar con Massimo, pues le puede saludar por educación, pero más. Lo que pasa es que Naturhaus llega allí a este estreno europeo con el peor de los supuestos que nos decía Jota. Cedieron en León y cedieron en casa ante el Barcelona, con lo cual se han dejado ya a las primeras de cambio 4 puntos,
sí, pero,
que luego pueden tener.
Pero no sé,
tener...
Chema nos lo dirá mejor. Yo creo que, aunque se perdió, pero tienen que estar contentos ya, por cómo se peleó, cómo sí, se luchó este último.
Sí, pero el casillero de puntos no lo tienen.
Los puntos para ellos, y te claro, voy a decir ya, una cosa. Ya. Si no ganamos el sábado al Barça, no lo vamos a ganar nunca,
Ya.
Sí, sí, estoy contigo, estoy contigo.
Además, el Barça, date cuenta que ahora, pues bueno, puede pasar apuros con el Naturhaus, pero yo creo que dentro de un mes no va a haber quien le toque. Bueno, ahora tampoco, ¿no? Pero que dentro
va a ir hacia arriba,
va a ir hacia arriba. Y mucho, ¿eh? Y mucho. Es un equipazo, cierto es que le falta ahora, pues bueno, pues acoplación, gente nueva.
Rodaje,
gente
sí,
con una calidad espectacular, ¿eh? Con una calidad espectacular. Lo que pasa que aquí, pues bueno, pues entre las paradas de Gonzalo y los propios fallos del propio Naturhaus con contragolpes y con disparos que no se pueden fallar, alguno de ellos, pues bueno, pues al final pues el grande ese y volga todo al agua, ¿no?
Se lo comentábamos a Jota el otro día, como se acordarán nuestros oyentes, a mí me da que al Barcelona, si le puedes hincar el diente, es ahora. Como dices tú, dentro de un mes a lo mejor ya es más difícil.
Claro, pero es que el Barcelona está programado para rendir cuando tiene que rendir.
Ya, pero por eso. No, si el Barcelona llevará su caminico.
Que no quiero que se me malinterprete. El Barcelona está programado para rendir siempre, es 365 días al año, pero el pico alto lo tiene que alcanzar en abril.
Pues por eso decía Chema que o ahora o a lo mejor ya nunca.
Oye, ya aprovecho, Juancar, ¿sensaciones del Recoletas Atlético Valladolid?
Es un equipo en plena progresión positiva. Recordemos que tiene al técnico más joven de la categoría, que tiene, salvo a Fernando, que aumenta bastante el hombre, la media de edad de la forma escandalosa, tiene muchísimos debutantes. Hay muy pocos minutos de Asobal, si quitamos a Fernando, en esa plantilla. El Atlético Valladolid está ahora mismo, yo creo que, en donde tiene que estar, perdiendo, compitiendo en los partidos y ganando los que tiene que ganar. Las cuentas son claras. El Atlético Valladolid tiene que ganar 8 o 9 partidos esta temporada y empatar un par de ellos. Y Nacho González tiene en su cabeza, en el calendario, que 8 partidos tiene que ganar. Eso está claro. Y uno de ellos, uno de los de la agenda, ya se consiguió.
Bueno, pues mira, de momento 2 puntos ya para la saca. En cuanto a la Liga de Campeones que os estaba comentando, el Barcelona juega el domingo, se va a Polonia, domingo a las 6 de la tarde. Un partido que podrá ser visto por Sport 3. Por cierto, el partido del Naturhov que os comentaba en Rusia frente al Tchaikovsky Medvedi se podrá ver por Teledeporte. Teledeporte podréis ver en Naturhov durante toda la temporada y el Fútbol Club Barcelona lo podéis ver por Sport 3. Lo dicho, domingo 6 de la tarde, Wisla Plock, Fútbol Club Barcelona. Y la gran noticia de la semana es que mañana martes, porque recordar que estamos grabando el programa hoy lunes, será presentado como nuevo seleccionador español masculino Jordi Rivera. Será a las 12:30 en el Consejo Superior de Deportes. Un Jordi Rivera que, bueno, pues tiene un currículum impresionante. Es profesor de la Escuela Nacional de Entrenadores, ha estado entrenando al Arrate, al Galdar, al Vidasoa, a la de Mar de León y también ha cogido las riendas de las selecciones de Argentina del año 2004 a 2005 y posteriormente se hizo cargo de Brasil en 2 etapas, 2005-2008 y la del 2012-2016, es decir, ha llevado las riendas de Brasil en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016. De momento se habla que le hacen contrato para los 2 primeros partidos de la fase de clasificación del Campeonato Europa 2018, que serán ante Bosnia-Herzegovina y ante Finlandia para el 2 y el 5 de noviembre respectivamente. Y aunque lo contarán mis pajaritos, pero te lo adelanto ya, Juan Carlos, lo vas a ver muy cerca el 2 de noviembre, ¿eh?
Sí.
Sí.
Juegan
porque
aquí.
A alguien de Valladolid le han engañado y España juega allí con Bosnia y Herzegovina.
Y mira que Juan Carlos avisa, ¿eh? Pues nada, no es traidor, pero ¿qué vamos a hacer?
Bueno, no sé, preguntaré, mira, sí, 2 de noviembre, espera, a ver si nos da tiempo antes de acabar el programa que me conteste el concejal, ¿vale?
Vale, pero ya te lo digo, Bosnia, España, Bosnia y Herzegovina, 2 de noviembre, Polideportivo Huerta del Rey.
No, Huerta del Rey.
Sí, Polideportivo, mis noticias son Polideportivo Huerta del Rey.
España-Bosnia en un...
Huerta del Rey, 20-30 horas.
Tu amigo el concejal que te lo sople.
Que son 2.500 plazas solo, ¿eh?
Bueno, pues...
Es que Bosnia tampoco es para tirar cohetes,
pues,
¿no?
Entonces... yo te digo que eso ya es oficial en la Europea de Balonmano.
Bueno, pero lo que dice Luis de oficial puede irse a otra instalación perfectamente, si a última hora decide
un
cambio de eso.
Pero que es en Pucela, que no le quepa...
Ah, bueno, no, sí, ahí ya te han colocado. Eso
así
ya.
Que lo tendrás ahí cerca. Bueno, pues tras estos repasos que hemos hecho del bloque de resultados, es el momento en derrosca de nuestra firma invitada. Hoy la firma invitada de la semana nos viene de la mano de Paco Aguilera, ex seleccionador español de balonmano playa y que me imagino habrá disfrutado mucho este verano con los éxitos del balonmano playa. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, hoy, ¿de qué nos vas a hablar, Paco? Me imagino haciendo un pequeño resumen del verano, ¿no?
Bueno, pues sí, yo creo que hemos tenido un verano fantástico en muchos sentidos, empezando por los resultados de nuestras selecciones nacionales, que ya en categoría cadete consiguieron un campeonato de Europa en categoría masculina y un subcampeonato de Europa en categoría femenina. Y por supuesto el gran éxito del verano, que es quedar campeonas del mundo en categoría absoluta femenina.
Bueno, y ¿era pensable, no era pensable, ha sido una sorpresa? ¿Cómo lo has visto tú?
Sorpresa, hombre, sorpresa. El deporte ya hace tiempo que dejaron de existir. Detrás de esta victoria hay muchísimo trabajo. Era un reto muy, muy, muy difícil, pero antes de empezar el campeonato se tenía ese objetivo, aunque se sabía que era muy difícil, pero mira, a veces el deporte se cumple con el trabajo planificado, y cuando todo sale bien, mira, al final una serie de resultados que te favorecen y al final tienes el premio que, bueno, que se llevaba mucho tiempo aspirando a tener un buen resultado femenino, que creo que ya iba siendo hora.
El balonmano playa, por lo que tú has visto durante este verano, ¿está creciendo en España?
Recuerda que antes de las vacaciones estivales ya hablábamos de que había un punto ahí de inflexión por la incorporación de José María Fernández como directivo para el balonmano playa, y creo que por una vez, sin que sirva de precedente, todas las expectativas se han visto superadas. Confiaba mucho en su trabajo y creo que ha hecho una labor inmejorable de promoción, de inversión, que es lo más importante, y ahora quizás toca la parte también más complicada, que es saber amortizar esa inversión que se ha hecho en balonmano playa, que ha sido espectacular, y la imagen ha sido, bueno, lo mejor que se ha hecho en muchos años.
¿Algo más que apuntar, Paco, antes de terminar?
Pues nada, que esperemos que esto no sea fruto de, bueno, de una posible campaña electoral, y que esa inversión se sepa rentabilizar, y nada, y que el balonmano playa siga creciendo.
Bueno, pues vamos a ver si el balonmano playa, que está todavía dando sus últimos coletazos de la temporada, pues como tú dices, se puede rentabilizar el gran éxito que ha tenido este verano 2016, que yo creo que va a ser inolvidable para el balonmano playa español. Paco, un fuerte abrazo, hasta otra.
Un abrazo, Luis.
Hasta luego. Con todos vosotros, una semana más en Derrosca, uno de los momentos más divertidos, el Grupo Risa y su simpática y creativa sección, La Rosca del Grupo Risa. Una perspectiva, pues yo diría, del balonmano, vista desde los ojos de David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. Sepamos con qué nos sorprenden esta semana nuestros buenos amigos del Grupo Risa.
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Fernando Hernández Casado, con 44 años está empezando este chaval. Es extremo y pucelano, un seguro pa'l Valladolid que vuelve a la Sobal. Jugó en Portland, San Antonio, Barcelona, Badajoz y en Ademar. Gran profesional Fernando, el error es no firmarlo ya para 10 años más. Ese crack mundial Fernando, es el cromo que le falta al Real Madrid del gran Zidane, y vende más camisetas que Cristiano, Messi, Griezmann y Neymar. Lloro de alegría al comprobar que vuelve el gran Fernando, y a sus nietos en la grada están y animan a Fernando. Es el balonmano nacional, festividad. Jordi Rivera piensa en convocar de nuevo al gran Fernando. Me lo dijo Juan de Dios Román, no tiene igual Fernando.
Luis Malval, mi ídolo.
Listen.
El mundo del balonmano quiere ir evolucionando con los tiempos que corren y con las nuevas tecnologías. De momento, ya se pusieron en marcha 5 nuevas normas en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016. Ahora le ha tocado el turno a las novedades tecnológicas, puesto que en la pasada Super Globe en Doha se ha probado un sistema de vídeo con 12 cámaras para ayudar a los colegiados y a los oficiales. Uno de los miembros de la Comisión de Juego y Arbitraje de la IHF, que además está muy pendiente de estos temas, es nuestro prestigioso exárbitro internacional, Ramón Gallego. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿qué tal fue la puesta en marcha de manera oficial de esas 5 nuevas normas en los Juegos Olímpicos? ¿Fue como pensabais? ¿Os dio guerra? ¿Cómo fue eso, Ramón?
Bueno, yo te puedo transmitir la opinión, digamos, nuestra, de la IHF. Estamos esperando el feedback. Hemos hecho una encuesta entre todos los entrenadores de todos los clubes, tanto en el Mundial Junior, Mundial Juvenil, como en los Juegos Olímpicos, y entonces tendremos una opinión ya más clara cuando podamos juntarlo en todas las respuestas, ¿no? Pero desde el punto de vista de la IHF, tal y como esperábamos, en principio la opinión es netamente positiva. Yo creo que hemos la idea principal, que era hacer un balonmano más ágil, más rápido, de más tensión para el espectador durante 60 minutos, yo creo que se ha cumplido, y únicamente queda en el aire saber la opinión de mayoritaria de los entrenadores con respecto a la regla de poder jugar con 7 jugadores.
Sí, porque ya sabes que ha habido, públicamente lo ha manifestado Heiner Brand, el que fue seleccionador de Alemania, que esa regla que habría que verla, que habría que estudiarla, que habría que repasarla, porque además Heiner Brand estuvo junto a Talán Dusevall y otros técnicos de prestigio con vosotros preparando todo esto, ¿no?
Sí, Heiner Brand, no solo eso, Heiner Brand trabajó muy de cerca con el pequeño grupo de expertos, digamos, que acabamos de definir las reglas, con lo cual no me ha dejado un poquito sorprendido, digamos, más de lo habitual. Sí. Pero bueno.
Son cosas que pasan, ¿verdad?
Sí, son cosas que pasan.
Bueno, oye Ramón, y el sistema de vídeo que habéis probado en Doha, creo que son 12 cámaras, ¿cómo es? Explícanos un poco cómo funciona para que la gente lo entienda.
Bueno, digamos que hay 4 cámaras para cada parte del terreno de juego, lo dividimos, digamos, en 2 partes, ¿no? 2 en general en esa parte, cada parte del terreno de juego, y 2 exclusivamente para cada portería, con lo cual tenemos 8. Y las otras 4 son generales, dominan todo el terreno de juego, con una o 2, depende, constantemente controlando toda la zona de la mesa y de los banquillos para intentar ver qué es lo que pasa ahí cuando hay algún problemita, ¿no? Con lo cual, en cada momento de cada jugada podemos tener hasta, no 12, pero igual 6, 7, 8 de visiones diferentes, y con su correspondiente, digamos, zoom, o que te alejes o te acercas de cada situación. En principio, por lo tanto, fue netamente positiva la experiencia, ¿eh? Pero bueno, todavía tenemos que hacer un ensayo más antes de empezar en Francia.
Vale, ¿tú crees que eso se va a aplicar? No, ya sabemos que las cosas en Palacio siempre van despacio, pero ¿tú crees que eso, si no se aplica en el Mundial de Francia 2017, que ojalá se aplique porque es bueno el tema de las tecnologías, a un futuro corto medio sí se va a aplicar, Ramón?
Seguro, no, la idea es aplicarlo en Francia.
Fenomenal.
Recuerda, Luis, que, a ver, el primer paso lo hicimos en el Mundial de Qatar, pero muy limitado todo, pero fue positivo. Hubo varias opciones que, bueno, de goles, no goles, y de descalificaciones, donde, bueno, tuvimos que tomar decisiones para ayudar a los árbitros. Después fuimos al Mundial Femenino de Dinamarca, ahí hubo un pequeño problema tecnológico y, bueno, se cortó para evitar que la cosa fuera más negativa que positiva. Durante todo este tiempo hemos trabajado con una compañía nueva, excelente, que ya ha estado en los Juegos Olímpicos con otros deportes, y ahora la idea, si no pasa nada raro, es aplicarlo en Francia, pero con toda seguridad. Sí, hombre, no sé si de aquí a entonces habrá algún pequeño problema que no podamos resolver. El problema de Francia quizás es que se juegan 8 ciudades, o de alguna forma, y entonces no es fácil, ¿no? Pero la idea es sí o sí aplicarlo en Francia.
Ramón, amigo y paisano, soy Emilio Borgojo, ¿cómo estás?
Emilio, buenos días.
Que monta tanto lo de amigo como lo de paisano. ¿Qué tal te siguen tratando por allí, por las Asturias? Bien, ¿no?
Me siguen bien, lo poco que estoy.
Bueno, sí, porque estás muy volandero tú, no vas por muchos sitios. Oye, Ramón, yo quería hacerte una precisión, pero me quedo a lo que tú me digas como hombre expertísimo en el tema de balonmano y del arbitraje. Yo, mi opinión personal, yo he jugado al balonmano a un nivel, te puedes imaginar, ínfimo, pero pues, lo he jugado. Y yo creo que esto de la regla famosa de jugar con uno más y tal, se han cargado lo de la teórica superioridad que tenías por una exclusión, que a fin de cuentas era un castigo, pues ahora parece como que no es castigo. Y desde luego, ya me contarás tú, lo de los balones sin portero a la portería, a mí me desluce un poquito. Dime tú, no ya como Ramón Gallego, hombre de IHF, sino como hombre de balonmano, ¿a ti qué te sugiere esto?
Mira, pero escúchame, mira, la primera intención de esta regla era, había dos intenciones. Una, quitar esa imagen del jugador portero con una camiseta rara.
Eso sí, eso era antiestético, eso sí.
Correcto. Bueno, entonces se ha logrado. Segundo, lo que se ha logrado cuando hay una exclusión de dos minutos es que los equipos jueguen 6-6 con totalmente nuevas posibilidades tácticas reales, no como antes, que digamos, dicho en idioma castizo, mareaban la perdiz, perdíamos un minuto de juego, el juego se ralentizaba y el espectador se aburría. No, ahora el espectador no se aburre. Que la consecuencia de eso es que una exclusión de dos minutos tiene menos castigo para el equipo, bueno, pero tiene más vistosidad y estamos incluso contradiciendo a aquellos que decían que nunca pudiéramos jugar en inferioridad, que siempre la sanción hubiera un jugador, pero los equipos estuvieran completos. Bueno, a mí eso me ha parecido, eso me parece excelente. Y las posibilidades tácticas, fantásticas. Y espera que lo entrenen un poquito más. La tercera parte es, efectivamente, el 7-6. El 7-6 y una portería vacía, pero yo lo que he visto en Río, escúchame, he visto un montón de ejemplos en los que se han fallado goles o en los que el balón pega en el poste y el espectador salta de la silla con aquello del ¡oh! Bueno, a cambio, a mí no me gusta tampoco ver la portería vacía y que haya un gol a la puerta, de acuerdo, sí, no queda bien. Pero bueno, vamos a esperar el desarrollo de un poquito más de esa regla y a ver qué inventan los equipos y los entrenadores cuando lo tengan mejor entrenado.
Bueno, pues Ramón,
y al fin y al cabo, escucha, que la opinión es de ellos, ¿eh?
Sí. Pues Ramón, como yo soy cazurro igual que tú, no me has convencido, pero me quedo a lo que tú me digas y si tú me dices que eso va a ser bueno, me lo acabo creyendo, Ramón.
No, escúchame, mi opinión hasta ahora es positiva, pero son los entrenadores los que tienen que decir, cuando tengamos un poquito más de experiencia, pone un año más o un año y medio más, si esto les gusta o no, o si hay que modificarlo o no. Ellos son quienes tienen que decir cómo queremos jugar a balonmano, el balonmano del futuro.
Sí, pero mira, tu amigo y nuestro, el Bigotazos del Brand, ya está levantando los pies del tiesto, y fue uno de los ponentes, ¿no?
Ah, pues entonces tendría que explicar por qué.
Ya.
Porque yo estuve en varias reuniones con él. Y él era uno de los que, hombre, no era el mayor partidario de todos, pero nunca se manifestó negativamente de esa forma.
Oye, con esto, por lo que estamos hablando, evidentemente las defensas van a tener que evolucionar.
Bueno, evidentemente. Sí. Tenemos que estar abiertos a un balonmano del futuro, como en la vida en general. Y el que no quiera trabajar o el que quiera anquilosarse en el pasado, pues bueno, pues tendrá que se busque otro deporte. No tengo idea, pero a todos los niveles.
Oye, lo que sí también, que ha pasado un poco desapercibido, no sé cómo lo veis vosotros, desde mi punto de vista, me parece un poco injusto, es que un jugador lesionado de verdad, esté tres ataques sin salir. ¿Eso de alguna forma se beneficia al infractor? ¿Se permite que las defensas sean más duras y que escojan, bueno, me voy a este y sé que va a estar tres ataques sin salir?
En absoluto. La experiencia es absolutamente positiva por parte de absolutamente todos los equipos. Una excepción que puede ocurrir, un error arbitral que no sanciona a alguien que ha golpeado, que no sé qué, es como hoy en día un error arbitral, punto. Es la excepción que confirma la regla. Y como tú, mira lo que acabas de decir tú, un jugador realmente lesionado, que tiene que estar tres ataques fuera. A ver si cuidamos un poquito de la salud de los jugadores, perdón, y dejamos de tratarles como mercancía. Oiga, es que un jugador lesionado con los ataques de hoy en día tan rápidos, o más lo que tenemos, que tres ataques después duran menos de un minuto, realmente por salud y por imagen no debería estar un minutito sentado fuera recuperando sin que hayamos tenido que inventar esta regla, dejando de lado ya los comportamientos en plan Hollywood y exageraciones y demás y que intentan engañar al contrario al árbitro, destruir el juego del contrario. No, hasta ahora, de verdad te lo digo, la imagen es absolutamente positiva, ¿eh?, sobre esta regla, y todo el mundo está de acuerdo, ¿eh? O sea, que ahí es el que menos problema veo.
Sí. Oye, Ramón, soy Emilio. Y luego el tema, digamos, de cómo se ha tratado de solventar lo del famoso pasivo, lo de que se lo cargaban al árbitro cuando era y cuando no era, y eso era para vosotros. ¿A ti te parece que la solución de lo de los pases es mejor que la del tiempo determinado?
Por supuesto que sí, la del tiempo nunca fue una solución, nunca, 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 en todas las pruebas que se hicieron. Y la de los pases, que a mí me parecía arriesgada, pero fue idea de los entrenadores, pusieron 6. Y yo les dije, ¿estáis seguros? Me dijeron que sí, que era un problema que tenía que resolver el equipo atacante. Punto. Hasta ahora ha resultado un éxito total. Es más, el pequeño problema se ha trasladado a lo que ocurre antes de que el árbitro muestre la señal de pasivo. Exacto. Que ahora los árbitros están tendiendo un poquito a alargarlo demasiado. Y ahora lo que se está trabajando con la Comisión de Entrenadores es pensar en un criterio también más objetivo para antes de ese brazo levantado.
Clarifica un poquito para nuestros oyentes. Cualquier falta que se produzca con el juego pasivo marcado no interrumpe el ciclo de los pases, ¿no?
Exactamente. Vale. La cuenta de pases...
¿Qué piensa uno? Dice, no, yo hago falta y me empiezan a contar otra vez.
Al revés. Lo que se le ha pedido a los árbitros es una mayor rigurosidad en esos momentos, de que no permitan un exceso de faltas, incluso faltas pequeñitas del equipo atacante.
Es que había quien decía que eso podía implicar más dureza defensiva, como te comentaba Luis, ¿no?
Al revés, la experiencia es... yo creo que en todos los Juegos Olímpicos, fíjate, en 78 partidos de altísimo nivel, déjame que piense, te digo un poquito de memoria, creo que solamente hubo 3 sanciones de 2 minutos en los 78 partidos en esos instantes. Y te digo una cosa, la media de pases, la media fue 2,5.
2,5.
Para efectuar un lanzamiento, sí.
Un saludo desde Valladolid, muy buenos días.
buenos días.
Mi pregunta es directa. Sí. ¿Esto contribuye a eliminar del arbitraje en balonmano esa imagen de subjetividad que ahora preside?
Por supuesto que sí, porque uno de los problemas que teníamos era que después de levantar la mano en señal de posible juego pasivo, había diferentes criterios. Y los diferentes criterios en muchos casos venían dados quizá por la presión del banquillo, por la presión del equipo local, por la presión del público. Sobre todo en estos partidos de Copas de Europa y demás, que juegas en casa y fuera.
Y otra pregunta, técnica ya. Si en el ciclo de 6 pases yo me llego en el segundo y el rival se abre para que yo tire, ¿podré llegar a los 6 o me van a pitar pasivo si en el tercero no lanzo?
No hay renuncio.
Está escrito que el árbitro puede pitar pasivo mucho antes de los 6. Por ejemplo, después de un pase solo, tú pasas el balón a tu portero, que está a 20 metros, en vez de pasárselo a un compañero, pues directamente pasivo.
Eso es interesante. O sea, si se aprecia que hay no intención de jugar, te lo pueden adelantar, ¿no?
Exactamente, sí.
Vale.
Claro, es que eso está dentro de una cierta ambigüedad en la redacción de la regla.
No, está muy claro.
Ramón te lo dirá, que eso está puesto. Yo no había caído en esa circunstancia, es verdad. Si tú no atacas... Es decir, renuncias a atacar en un momento determinado, aunque no hayas cumplido tu ciclo de los pases que te permite el reglamento, el árbitro puede decir, pues mira, pasivo.
En cualquier momento. Imagínate una acción tipo básquet que te dedicas a botar el balón, simplemente.
Ya.
No, en absoluto, inmediatamente. No. Por eso también el éxito de esta regla. No ha habido ni una sola, pero ni la más mínima protesta en los 2 mundiales y en los Juegos Olímpicos que hemos tenido este verano, ni una.
Bueno, en el Atlético Valladolid-Puente Genil sí la ha sabido, ¿eh?
Ay, no lo sé.
él no desciende a esos confines.
Ahí sí que la subo porque hasta que dimos con la tecla de... Pues quizá porque no ha habido una información hacia el aficionado directa, ¿no? Y eso quizá haya sido responsabilidad también de los clubes.
Ah, bueno, ya, pero ahí ya no me metas.
No. Pero
ellos con el reglamento tienen más claro,
ha sido como un chascarrillo que me ha salido de dentro cuando...
Pero tienes razón, sí, que hay que informar no solo a los clubes y al espectador, hay que informarle de la nueva regla. Claro, entonces yo lo que mi responsabilidad entraba en los Juegos Olímpicos y todos los equipos nacionales y demás y tal, y ellos han tenido una información no muy con mucho tiempo, pero sí con un mes antes sabían exactamente cómo funcionaba esta regla.
Claro, por eso, porque un espectador ve que al tercer pase a su equipo le pitan pasivo, claro, y dice, coño, y si, no le quedan, si le quedan 3 todavía, claro. Dice, no, pero que se la da al portero.
Bueno, pues,
¿no? Entonces, pues esas cosas a lo mejor, por el concepto en sí, las especificaciones que puede haber, ¿no?
Claro, claro, pues a ver, señores periodistas, venga, vamos, ustedes también tienen un reto.
Hombre, fíjate, Ramón, yo creo que en esos folletos que normalmente se suelen entregar, aunque la crisis ha tocado mucho al balonmano y en cada pabellón cada vez es menos, pero esos folletos que sabes que se dan con las alineaciones, con las cosas, yo creo que no sería malo que los clubes
comentar
también
esas reglas,
exacto,
¿verdad?
Me metieran una especie como de suplementillo en una hoja,
claro
que se puede resumir tranquilamente las nuevas normas para que la gente
claro.
del público lo vaya estudiando. No,
si a Ramón cuantas más comunicaciones le pongas, a él le parecerá excelente,
claro,
creo yo, ¿no?
Claro, pero,
claro que
pero que sería una buena idea, ¿verdad, Ramón?
Hombre, fantástica, pero bueno, ¿cómo va a ir un espectador? Que siempre decimos que el espectador no sabe balonmano y ahora que hacemos unas normas sencillas de entender, pero si se las explicamos, claro, entonces y evitamos protestas y que le diga, ah, pues sí, me gusta este balonmano más que el otro o algo así. Claro,
oye,
claro,
Ramón,
sí.
Y ahora como árbitro, ¿tú crees que estas nuevas reglas junto al resto del reglamento va a facilitar la labor siempre difícil de los árbitros?
En principio...
La habéis hecho con esa idea, me imagino, pero no solo sería
pero,
espectáculo, pero vamos.
En principio el árbitro también, como el jugador, como claro, es reacio a los cambios. Vale, es reacio, de acuerdo. Y yo les explicaba a los top, durante todo el verano, antes de los juegos, no os preocupéis, pero si esto va a ser sencillo, pero mirad que no sé cuál. Algunos no me decían por email o me llamaban, no sé qué. Y ahora, cero, después de los juegos de domingo, has dicho que razón tenías. Si esto nos facilita la labor tremendamente.
Jope,
si ahora
los listos siempre lo hacéis todo fácil, ¿no? Te digo yo.
Bueno,
es cambiar mucha esencia de balonmano, Ramón, ¿no?
Bueno,
hay que cambiar, sí, pero...
Pero queremos vender una imagen ágil de nuestro deporte. Si para mí lo más importante del balonmano que diferencia con respecto a los demás deportes es la alta velocidad y el alto nivel de tensión al que hay que someter al espectador durante 60 minutos. Mantener al espectador 60 minutos, si es posible, no más allá de los 60 minutos, pegado a su silla y disfrutando de un juego, y no como interrupciones constantes que tenemos en otros deportes. Tiene que ser nuestra gran diferencia. Y creo que estas reglas ayudan a eso.
¿Lo de la tarjeta azul lo ve bien?
Bueno, para la tarjeta azul no es un cambio, es un tema administrativo.
Sí, bueno, para que la gente sepa que esa, claro, que esa descalificación conlleva informe.
Exactamente, ya está. Pero hasta ahora se llama una roja a los árbitros y incluso te habló incluso en competiciones mundiales y más inmediatamente. ¿Esta lleva sanción o no? ¿Que vamos a este jugador puede jugar mañana o no? Digo, oiga, ¿va a haber un informe o no? Nadie lo sabía. Bueno,
claro.
Ya lo sabes. Y hasta el árbitro muestra la roja y después la azul unos segundos después, ese jugador, por la razón que sea, va a llevar una sanción seguro. Bueno, afortunadamente no hay muchas azules, más bien pocas o más bien ninguna en nuestro deporte, eso es positivo. Pero bueno, tengámoslo presente en las reglas.
Y esas innovaciones tecnológicas que te preguntaba Luis, lo del tema de los vídeos, las cámaras y demás, eso será, me imagino, para la alta competición, porque no me imagino yo al Puente Genil colocando 12 cámaras allí en su instalación.
No creo que tenga poder
para eso, ¿no?
No, hombre,
digo yo,
No, pero si depende de la pasta.
Por eso te decía.
Depende de la pasta. En Huerta del Rey, si pones 12 cámaras, tienes que echar a 500 tíos.
Bueno, entonces es peor. Ya no solo es pasta, es eliminar al personal. Quiero decir que eso, como punto de partida, lógicamente, a nivel de campeonatos grandes, de equipos nacionales y demás, que son los que se supone que pueden manejar algunos recursos económicos,
claro,
hablo, ¿no?
Claro, por supuesto, la IHF dice, mire, nosotros está permitido el uso del vídeo bajo estas condicionantes y demás y tal, pero no es obligatorio, allá ustedes en sus competiciones, en las grandes, yo creo que las grandes ligas, hablamos de ligas, ya es complicado, porque incluso la liga alemana, si nos vamos allí, no todos los clubes tienen los mismos ingresos y posibilidades económicas, claro, pero a lo mejor en una competición cerrada del tipo de una Copa del Rey, por decir algo, o una Copa de no sé qué tal, pues igual son 6-8 partidos, igual sí se podría hacer. No sé, es como idea, ¿no? Por supuesto, la Champions League, con la Final Four o demás. Claro, no es barato, pero bueno, hay que invertir para mejorar la imagen de nuestro deporte.
Vamos, Ramón Paisano, que estás, como digo yo, encantado de haberte conocido con estos cambios reglamentarios, ¿no? Vale.
Bueno, hay que estar atentos ahora a qué va a pasar esta temporada y recibir feedback de diferentes competiciones. porque a lo mejor yo vengo ahora con la imagen de, claro, de unos Juegos Olímpicos y demás, estoy pensando en un Mundial, pero tenemos muchas otras competiciones que también hay que analizar si a lo mejor ahí estas reglas pueden traer algún problema. Hay que estar atento siempre.
Oye, Ramón, ¿y por qué siempre se ha resistido durante tanto tiempo el balonmano a aplicar estas nuevas tecnologías?
Bueno, porque yo no sé, ya cuando yo arbitraba, cuando era pequeño, decían que el balonmano nos acusaban de un deporte muy inmovilista, porque si era alemán o era soviético o era países del este y demás, pero yo creo que eso igual fue en el pasado, pero ya los últimos 10, 12 años yo creo que ha pegado una evolución tremenda, tremenda con las reglas, con la velocidad, con la preparación física y demás. Hay un vídeo por ahí circulando de... que compara, fíjate, de tren a 5 minutos menos. La final olímpica del 96 en Atlanta, la recuerdo por motivos obvios, y la final del Mundial del 2009 en Croacia. Estamos hablando de una diferencia de 13, 14 años y parecen dos deportes diferentes. A mí me dejó, cuando lo vi, me dejó alucinado. Madre mía, el balonmano que yo arbitraba y el balonmano de 10, 12 años después. Tremendamente, totalmente diferente. Y yo creo que eso es, hemos mejorado muchísimo. Y en esa es la línea a seguir para nuestro deporte.
Arbitrabas, dices, en pasado. ¿No, sí, te, ¿no te has colgado el pantaloncillo un rato, aunque sea para alevines? No lo sé.
No, hace poco un torneo de veteranos, hace unos meses aquí en Gijón y tal, pero bueno, en plan muy amistoso, pero... Y sí, sabes, viene bien para... Para sentir todavía,
claro, claro.
Cuando hay nuevas reglas y sí.
¿Y tu media naranja dónde está? ¿El Pedrito Lamas dónde está? A ver.
Dejó el balonmano y bueno, sigue su vida.
Sigue su vida, fuera del balonmano, sí, sí. ¿No?
Fuera del balonmano.
Él no quiere saber como tú.
No.
Oye, Ramón.
Cada uno, terminamos y cada uno toma su...
Sí, claro. Toma su rumbo, lógico, en la vida. Exacto. Cada uno toma.
Os habéis divorciado, claro. Se dice en estos casos.
Bueno, oye, Ramón, ha salido una noticia hace apenas 24 horas donde dice que le vais a comunicar a los árbitros de la IHF y oficiales que tienen que tapar sus tatuajes en las competiciones oficiales y que los jugadores lo pueden seguir llevando. ¿Qué hay de esto, Ramón?
No sé por qué ha salido esa noticia, porque eso es así desde hace mucho. Lo que pasa es que se le ha recordado a los árbitros oficiales que, bueno, tenemos que mantener una imagen aséptica.
Ah, ¿eso ya existía, Ramón?
Sí, existía.
Que los árbitros internacionales... No, yo me lo preguntaba, se lo decía
Luis. No existía por escrito, pero ya. Como en fútbol, en la FIFA, sí. ¿Tú has visto algún árbitro FIFA o UEFA con tatuajes, con tatús? No, tenemos que ser asépticos.
Había que ir presentable, entonces. Ah, bueno, pues no sé.
Bueno, digamos que no tienes por qué ofender a nadie... Y tienes que ir una persona pues normal y corriente, sin que no puedas causar la menor de duda de que alguien puede pensar que tienes unas determinadas ideas sociales, políticas o sexuales o de religión. No, asépticos total. Un árbitro es un juez. No tienes por qué ofender a nadie, tienes que respetar absolutamente a todo el mundo. Y eso, pues, incluso la Comisión Médica se manifestó negativa al respecto. Por lo tanto, pues, simplemente se ha recordado y pues se ha montado no sé qué que prohibimos. No, pero sí es así, pero en balonmano y en todos los deportes, que yo conozca.
Con perdón, ¿qué Cristo se hubiera montado si esto se hubiera extendido a los jugadores hace unos años? ¿Dónde dejábamos al Cresmas, por ejemplo?
Ya. Pero bueno, es otra historia. Ellos no tienen que ser asépticos como nosotros, ellos tienen sus ideas, sus cosas, su forma de expresarse y tal, y por lo tanto no es un problema de las federaciones internacionales. Pero en cuanto a los jueces, sí, los jueces son absolutamente neutrales, pero hasta en su forma de proceder, en su vida privada, deberíamos ser ejemplares.
Hombre, lo que pasa, Ramón, es que estos son medidas que toma la IHF, pero luego ves en la Champions League, y no quiero dar nombres, de algunos colegiados que lo llevan en el antebrazo y que no pasa nada. ¿Sabes lo que te digo?
Sí, por supuesto. No podemos entrar en otras competiciones.
Es su jurisdicción, claro.
De momento, pero a mí me gustaría que en un futuro todos los retos IHF cumplieran determinadas normas en cualquier tipo de competición, y si no, dejarían de ser árbitros y jefes. Pero ya veremos, poco a poco. Sí, cosas de palacio van despacio.
Claro, porque me imagino que ellos tendríais que poner de acuerdo con la europea, supongo, claro. ¿No?
Bueno, no, usted es árbitro y jefe, usted cumple estas normas en toda su vida deportiva.
No, si hay, si hay una normativa de IHF, que es la Federación Internacional, y las hace de obligado cumplimiento, la IHF es una filial, por decirlo, continental, ¿no?
Sí, pero bueno, a veces pues tampoco entras en detalles, porque va a estar ahí otros problemas más graves o más grandes que hay que resolver.
Bueno, pues Ramón, que me alegro mucho que estas cinco normas, aunque haya alguna voz discrepante y tal, le estén dando otro sentido al balonmano, porque ya para terminar, ¿tú crees que esta versión del balonmano con las nuevas reglas es mejor que la anterior?
A mí me gusta más. A mí el ritmo y el que he visto en estos Juegos Olímpicos, a partir de cuartos de final, por ejemplo, que quizá los equipos ya se han soltado porque han quitado la tensión de clasificarse o no, las cuatro semifinales, las dos masculinas y las dos femeninas, es un ejemplo de balonmano maravilloso, fantástico. Y si alguien no se lo ha visto, se lo aconsejaría que se viera las cuatro, para que vea que no hay diferencia en cuanto a un deporte atractivo entre hombres y mujeres. Y las dos finales, las mismas dos finales olímpicas. Fantástico ejemplo. A mí me parece totalmente diferente a incluso a Londres, que no hace tanto tiempo que lo vimos.
Bueno, Ramón, pues soy Emilio. Pues mira, ya sabes tú, yo RQR, pero no voy a decir nada en honor a ti. Y cuando vea volando un balón hacia la portería de Vecía, diré, me ha dicho Ramón Gallego que esto está muy bien, ¿eh?
Bueno, pues hemos charlado con Ramón Gallego, como digo, nuestro prestigioso exárbitro internacional, que es miembro de la Comisión de Juego y Arbitraje de la IHF. Ramón, como siempre, un placer hablar contigo. Nos lo has explicado, nos lo has dejado sencillo, también para que los oyentes y los aficionados al mundo del balonmano puedan comprender las nuevas reglas y que se va evolucionando y que tecnológicamente se mejora para dar mayor espectáculo en un deporte que es vibrante, que es emocionante y que va a tratar cada día más de hacer saltar de la silla a los aficionados en unos pabellones que ojalá en España lo tuviéramos lleno como pasa en otros países y en otros continentes. Ramón, gracias por atendernos y un fuerte abrazo, ¿eh?
Gracias a vosotros, un placer.
Un abrazo, Ramón.
Hasta luego, Ramón. Adiós, adiós.
Un abrazo, chao.
Llega de rosca nuestra tertulia. Es como todas las semanas, como todos los programas en de rosca, nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con Javi Izu, compañero de Radio Nacional de España. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, ¿qué tal? Un abrazo.
Y Ángel Cárceles, también compañero de Televisión Española, la voz del balonmano femenino en nuestro país, en Televisión Española. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes ya y bueno, ya han llegado estas vacaciones.
Sí. Oye, acabamos de hablar con Ramón Gallego de esas normas que se implantaron en los Juegos, que vosotros lo pudisteis ver igual que yo allí en Río de Janeiro. La polémica, Javi, ¿creéis que la regla de los 7 jugadores en pista tras la exclusión desvirtúa el balonmano o no?
Al final, cualquier regla nueva requiere un periodo de adaptación, ¿no? En todos los sentidos, tácticamente y sobre todo de mentalización y de asunción. Es cierto. Bueno, no creo que no, sinceramente, es una variante más. Cuando un entrenador decidía bueno. No, a mí no me produce ningún tipo de vértigo especial, ¿no?
¿Y a ti, Ángel, cómo lo ves?
Hombre, yo coincido un poquito con Javi. La única cosa es que si esa regla se introduce para, de algún modo, pues castigar al infractor, si tú sales cuando tienes un excluido con un jugador más de pista, evidentemente me pregunto dónde está la ventaja para el que recibe para el que no recibe la sanción, ¿no? Para el equipo infractor en este caso, ¿no? El equipo en este caso perjudicado, ¿no? Bueno, habrá que verlo, ¿no? Pero a priori las situaciones que se han dado, siempre el equipo que ha tenido un excluido ha logrado convertir esa situación de ventaja en provechoso para su marcador, ¿no?
Hombre, perdón, Emilio.
Soy Emilio. Bueno, bienvenidos los brasileños, que sois aquí un trío de la bencina. Habéis quemado Río de Janeiro, no sé si para bien o para mal.
Faltabas tú, Emilio.
Lo que hemos quemado ha sido el IBC, ¿verdad, chicos?
Vale. Bueno, pues sí, habéis trabajado a destajo, estajanovistas, que se dice en este caso. Bueno, vale, pero lo habéis pasado bien, que es lo importante. Y encima habéis trabajado a petición y a voluntad, ¿no? Bueno, yo lo que se lo decía Ramón Gallego, a mí de todas estas normas, para mí la más controvertida es la famosa del poder jugar en igualdad de numérica, con lo cual, como apunta Ángel, ¿y entonces dónde se queda el castigo que lleva implícito el que uno le pegue un palo a otro y le tengas que echar 2 minutos? Porque si... Y luego está la contrapartida, que yo, un poco socarronamente, a mi paisano Ramón Gallego le decía, a mí lo que más me encanta de todo esto del nuevo balonmano es viendo rodar o por el aire el balón hacia una portería vacía. Digo, eso tiene un espectáculo que es que te... Vamos, que a mí me subyuga, ¿no? Es lo que yo veía. Ahora... claro, lo de la regla del 7x6 la puedes emplear o no la puedes emplear, que no te obliga a nadie, ¿no?
Claro, pero por eso yo, eso es lo que te digo, que al final todas las variantes tienen un riesgo y tienen un factor que estudiar las ventajas y las contras, ¿no? A mí me parece, de todas formas, sinceramente creo que el balonmano tenía necesidad
de dar
un cambio, sí, en algún sentido, en alguno. El tecnológico obviamente era... y es, yo creo que incluso más importante que estos cambios de reglas. Y a partir de ahí, bueno, yo qué sé, darle un poco más de algo. No sé si compartís un poco, o si intento transmitir lo que pienso en este momento. Necesitábamos un poco algo más de variante.
Un aire de cambio, de algo que es nuevo, ¿no? Pues es posible. Tendrá que pasar un poco de tiempo. Estamos recién metidos en estas nuevas normas y habrá que esperar a ver por dónde va el aire, ¿no?
Hombre, lo que sí nos ha dicho, tanto a Javi como a Ángel, nos acaba de confirmar Ramón Gallego, es que en el próximo Mundial de Francia, en enero de 2017, se va a implantar, salvo cambio de última hora, lo que han estado probando en Doha, en la Super Globe, donde hay 12 cámaras, 2 cámaras estarán en cada portería, 2 cámaras centradas en el ataque y en la defensa de cada conjunto, 4 cámaras con una visión general y 2 cámaras en esa zona delimitada para realizar los cambios. Yo creo que la tecnología ya es imparable y está entrando en el mundo del balonmano, ¿no os parece?
Sí, es obvio que televisivamente hablando, cuanto más cámaras puedas introducir en una cancha de balonmano, en un 40x20, pues te facilitarán mucho más la toma de decisiones, ¿no? En ese sentido, yo creo que el balonmano, en referencia a lo que apuntaba Javi, debe ir innovando, sobre todo desde el punto de vista de la tecnología. Y lo que ocurre es que, claro, es un juego muy dinámico. Prácticamente apenas hay instantes de descanso, salvo los tiempos muertos o cuando los árbitros piden que se pare el crono, ¿no? Pero en cualquier caso, pues igual habría que ir a buscar ese apunte tecnológico en el hecho de que algún equipo, ante una jugada que pueda ser dudosa, que pueda delimitar o marcar el resultado final de un partido, quizá en el último minuto, cuando un partido va muy apretado en el marcador, pues si hay dudas se pueda pedir la revisión de vídeo, como ya hay en otros deportes, ¿no? En ese sentido, yo creo que la mesa ahí también puede jugar un apunte importante, y para eso están los delegados, ¿no? Para a lo mejor a través del pinganillo decir los árbitros, para el partido que aquí hay una duda y no habéis dado gol y en realidad era gol o al revés, ¿no?
Eso, como tú dices, Ángel, soy Emilio, eso ya está aplicado en otros deportes, no en demasiados todavía, pero cada vez más, y el balonmano se tendría que incorporar a esa actualidad tecnológica porque es anacrónico que no te den un gol porque no lo hayan visto dónde ha votado y estas cosas, y eso es sencillísimo, pero fíjate nuestro padre el fútbol, ajá, que todavía están con esos pelos, o sea que...
Sí, pero es que el fútbol en ese sentido es el que yo creo que va a tardar más en incorporar la tecnología, porque son, no sé, demasiado apegados a sus orígenes, ¿no?, a las normas, ¿no? Pero bueno, yo creo que el balonmano en ese sentido, como decía Javi, tiene que apostar por la tecnología. No sé exactamente cómo le va a afectar, ¿no? Si los partidos están acostumbrados a que duren un tiempo máximo de 70-75 minutos, claro, luego también ahí la tecnología televisión tendrá que mandar, ¿no? Porque sabéis que donde más tecnología hay que o donde más se puede llegar a parar un partido, que es en Estados Unidos, en el fútbol americano, pues se queja de que son partidos demasiado largos, ¿no? Que llegan a durar hasta 3 horas, ¿no? En fin, habrá que buscar un término medio.
¿Os acordáis aquel partido del que era el Barça en Mannheim con el Rhein-Neckar, que sí. aquel balón que si entraba en tiempo no entraba? Claro. Eso es absurdo.
Eso no
que
puede,
hoy en día en el balonmano vuelva a suceder. O sea,
pues ahí es a lo que me refería, Javi, claro. que quizá claro. haya que marcar algún tipo de norma que si hay una duda existencial pues se pueda resolver
puedas a través consultarlo,
de la
claro.
televisión o de las imágenes, que se pueda haber una consulta, sobre todo cuando es un gol trascendente, ¿no? Que puede marcar o no una victoria, una derrota, un empate, bueno, pues delimitar un resultado, ¿no?
No, eso es evidente. O sea, yo creo que en eso estaremos toda la gente. En el siglo XXI, si te pones de espaldas a la tecnología, que es una ayuda evidente, pues es que no vives en este mundo. Tienes que aceptarlo. Otra cosa es cómo lo pones en funcionamiento, porque se lo preguntaba yo a Ramón. Digo, hombre, digo, esto será de momento para un mundial, para un europeo, para las grandes ligas. Y fíjate, te estoy hablando ya de la Champions League, por ejemplo, pero en las competiciones domésticas,
claro,
Angelito,
claro,
¿dónde metes 12 claro, cámaras? ¿Con qué lo pagas? ¿Con qué lo pagas?
En la división de honor femenina, ahí. En la Liga Sobal, igual los compañeros de Movistar Plus, pues ya cada día ponen más cámaras al servicio de la retransmisión, y a lo mejor, pues igual por ahí sí que podemos tener una mejora, ¿no? En la Liga Sobal.
Pero tú sabes que hay que tener algunos eurillos en el bolsillo para pagar esta tecnología, ¿no?
Entonces,
pero bueno, está
más
bien que empiecen.
Más dinero, Emilio, eso
sí,
está claro.
Sí.
Hombre, la verdad es que el balonmano, siempre todos hemos comentado que a nivel tecnológico ha sido muy inmovilista, y yo creo que está dando pasos hacia adelante importantes para ponerse acorde con el siglo XXI que estamos viviendo.
Pero muy, dices muy inmovilista, no, muy, muy inmovilista. Y también a nivel arbitral, yo creo que necesitan. ¿Cuántas veces hemos hablado nosotros de que nos da la sensación de estar viendo arbitrajes de hace 20, 25 años, 30, donde no ha habido siquiera una evolución paralela, posiblemente también a la propia que ha tenido el balonmano? Porque el balonmano en 25, 30 años también ha cambiado en concepción y en ejecución de juego, y yo tengo la sensación de que el arbitraje se ha quedado a veces un poquito estancado, ¿no? Y ahí hay que dar un paso cualitativamente. ¿En qué sentido en formación arbitral? Quizás no me he parado a pensarlo mucho, pero sí que habría que estudiarlo.
Hombre, mira.
No, yo también creo, sí. Javi, que una de las cosas que le podría beneficiar, aunque es verdad que hablando de inmovilismo, pues ahí son bastante reacios, es el tema de las posesiones, ¿no? Es decir, tener un tiempo limitado para hacer un ataque, para lanzar a portería, ¿vale? Para buscar
por ejemplo,
el gol. Es decir, en el baloncesto hay la regla de los 24 segundos, pues algo similar. Igual no son 24, igual son 45, que creo que tú y yo, pues durante los Juegos de Río alguna vez lo estuvimos hablando, ¿no? Sobre todo porque el tema de la pasividad es muy subjetivo ahora mismo. El tema al final de los pases, ¿cómo se cuentan? ¿Realmente se llegan a quién los lleva? ¿Qué árbitro los lleva? ¿El principal? ¿El de centro? ¿El de fondo? ¿Quién los lleva a la mesa? Es decir, todo eso son dudas a despejar, ¿no? Yo creo que eso con un crono, visualmente para el telespectador y para el aficionado que está en la cancha, es mucho más fácil de saber, ¿no? Y de concretar, ¿no?
Sí, mira, Angelito.
Yo hace tiempo que me hubiera sumado a eso.
Sí, no, os lo digo porque se lo hemos preguntado a Ramón Gallego, y él dice que el tema de la limitación del tiempo, como pasa en el baloncesto, con X segundos y tal de juego, que nunca ha sido una cosa que ellos hayan considerado como el futuro, que lo de los pases, incluso nos ha explicado que no hay que consumir los 6 pases sí o sí, porque que si el árbitro aprecia que no quieres jugar,
que
te
no
pasas
tienes
hacia
intención
el portero,
pero
te vas hacia atrás.
Ya en la subjetividad.
Sí, pero nos ha dicho que precisamente estas normas, según su punto de vista técnico, yo le he rebatido algunas cosas, pero dice que todo está en línea, por una parte, del espectáculo del balonmano, de mejorarlo, según sus criterios, y por otro, el quitar su subjetividad a la labor
al contrario.
Pues él nos dice que sí.
Claro, al contrario. Es mucho más dinámico un balonmano, seguramente, con el tiempo limitado, que siempre seguir alimentando la subjetividad. Claro. Y la subjetividad nunca va a ser buena, ya no en el balonmano, en nada. ¿Sabes dónde es buena la subjetividad? En el fútbol. ¿Por qué? Porque se vive mucho mediáticamente de la polémica.
Del error, ¿verdad?
Claro. Sí. O sea, al final, eso sí se vive mediáticamente en el fútbol. Nosotros no necesitamos esa polémica. No la necesitamos. Ni el arbitraje la necesita. Porque al final se crea un estigma sobre ese arbitraje. Y pues, eso es injusto.
Pues fíjate qué visiones tan diferentes de un experto como es Ramón Gallego, uno de los árbitros, de, quizás el mejor árbitro que hayamos tenido con Pedro Lamas en toda la vida. Él lo ve desde un punto de vista bastante distinto a como lo estamos viendo nosotros. Él entiende que le quita subjetividad al arbitraje, nosotros entendemos que a lo mejor no es así, para que veas, si estamos hablando de lo mismo, del mismo deporte y de las mismas reglas.
Por cierto, os voy a contar una serie de cosas. Me cuentan mis pajaritos...
Ah, bien, pajarito.
...que esta semana se van a colocar a convocar las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Balonmano. El único candidato será Francisco Vidal Blázquez García, actual presidente, y no tendrá ningún candidato opositor. Nadie se quiere presentar y en su momento parece ser que hubo alguna que otra conversación entre Paco Paquito Blázquez en Medallitas y, en teoría, la oposición para llegar a algún acuerdo e incluso me dicen que para pactar ciertos nombramientos en la futura estructura de la Federación Española de Balonmano. Por lo tanto, elecciones tendremos, renovación del presidente y yo creo, bueno, pues que antes de final de año...
Renovación del presidente no habrá renovación.
Bueno,
habrá...
continuidad.
Continuidad, ¿no?
Sí, sí.
Aquí continuidad. No se puede hablar ni de reelección porque no lo eligen directamente, ¿no? Solo hay candidatura única, ¿no?
No, esto como decía yo con mi chascarrillo ese, lo ve hasta José Feliciano, que es ciego el hombre, ¿no? Esto se veía que no se iba a presentar nadie. Por dos cosas. Por un lado, porque el actual presidente ya se ha encargado de limar esas posibles... oposiciones que pudieran salir, que nunca ha habido ninguna, nada sólido.
Ninguna.
Y luego, vosotros compañeros, no sé, yo no me quiero presentar a presidente, pero si alguno de vosotros tiene esa intención, ¿en qué berenjenal económico te metes? Si es que entras en Ferraz, sede de la Federación Española, y telarañas, yo creo que es... Ya no hay ni telarañas. Los juicios que se han ido sucediendo, dinero pasivo que tiene la federación. Yo no veo un buen destino eso para el futuro, ¿eh?
Eso es muy fácil. Si con la ley del deporte también se incluyera un apartado que limitara los mandatos de un presidente de una federación a dos ciclos de cuatro años, por ejemplo, sería suficiente. Es decir, que tuvieras cuatro años y te podías presentar a la reelección. Si consideran que lo has hecho bien, pues perfecto. Y si consideran que lo has hecho mal, pues que aparezca otro candidato, ¿no? Pero eternizarse en un cargo tampoco es demasiado bueno democráticamente hablando, ¿no?
Bien, eso es una opción.
Eso
sí.
Se lo explicamos a Villar en la Federación Española de Fútbol, ¿eh, chicos?
Sí. Por ahí va, por eso.
Hombre, nosotros, el presidente actual, es su primer mandato, entraría dentro de esa hipótesis que tú manejas, Ángel, entraría perfectamente en su segundo ciclo y estaría perfectamente capacitado para poderlo hacer. Pero el problema es... ¿con qué panorama te metes, aunque que más con el corazón que con la cabeza, digamos, que ya estamos empezando a salir de crisis económica y demás, pero y todo lo que tenemos detrás que tenemos que ir arrastrando, que no es cuestión de este presidente, porque esto venía de un mundial que todos nos acordamos en España, con un montón de hipotecas de todo tipo, y claro, meterse ahora mismo a presidente de la Federación Española de Balonmano, no sé yo si es muy recomendable.
No, y además daros cuenta que, por ejemplo, el equipo masculino sin helado, que tiene que volvérsela a ganar, que habrá sponsor que seguramente se van a marchar, que el no estar en los Juegos Olímpicos, aunque han estado las chicas y han hecho un papel dignísimo,
ha sido un bajonazo para el balonmano.
Efectivamente, sí, es lo mismo que el balonmano masculino, porque estamos en una sociedad que desgraciadamente se valora mucho más el deporte masculino que el femenino, y que todo eso yo creo que va a perjudicar económicamente a la Federación Española de Balonmano. En ese sentido, Luis,
pues si lo ponemos por pasiva, Francia, que ha metido a sus dos selecciones en la final masculina y femenina de los Juegos, pues evidentemente va a ser al revés, ¿no?
Está muy bollante, ¿no?
Nos van a dar los franceses sopas con ondas en los próximos años, ¿no? A nivel económico, ¿no?
Hombre, yo os digo...
Así les va.
Hombre, solo tenéis que ver la promoción que están haciendo del Mundial 2017. O sea, han subido hasta el Mont Blanc hace poco. O sea, es tremendo lo que están haciendo. Ojalá hubiéramos hecho la mitad nosotros.
Y cómo venden diariamente las ligas aquí. Que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver ni en redes sociales ni nada. O sea, Francia ahora mismo es un modelo tan envidiable o más como lo pudo ser Alemania en su momento.
¿Y por qué no se copia eso, Javi?
Pero escúchame, es que lo mejor...
Buena pregunta.
Oye, ¿eso lo preguntas para que te contesten, Ángel, o es un canto al cielo?
Para que alguien recoja coja el guante.
Ya, la ironía, chicos, es que los franceses vinieron a aprender aquí a España.
En su día.
Porque sí. Daniel Constantini venía a los cursos de entrenadores que en su momento daba Juan de Román, que daba Chomín Bárcenas y que daban pues, los grandes técnicos que hemos tenido. Es decir, Francia ha aprendido de España. Y Francia
bueno, el alumno está... supera al maestro.
Sí, ya, sí. Ya, es ya. Que no nos acordamos de tiempos bastante pasados claro. Donde Francia estaba bastantes codos por debajo del balonmano español. Pero debía ser en las pistas, porque en los despachos
sí, pero
yo creo que
pero
ya
de
nos
todas
fueron
formas,
pasando.
Creo que pueden ser dos cosas completamente distintas. Una cosa es analizar la relevancia, la capacitación que pueda tener nuestro plantel técnico de España comparable, yo creo que con cualquiera del mundo o incluso superior sí, a muchos. Sí. Y otra cosa es la venta mediática, social del deporte del balonmano. Y ahí suspendemos, pero vamos, suspendemos
claro. Por eso
con
apunté...
reválida, sin reválida y con todo lo que le
por eso,
poner.
Javi, apuntaba yo de que a nivel de pista somos unos superdotados para los medios que ponemos a contribución, pero el chico en los despachos parece como que es que estamos un poco...
Pero, Emilio, es que esto es muy sencillo, es que tanto la Federación Francesa como la Liga Francesa, la Liga 1, sí. Han sabido invertir en medios de comunicación, cosa que aquí no han hecho
bueno,
nunca,
pues,
ni la Federación ni la Liga Sobal. Porque yo recuerdo hace muchos años, cuando la Liga Sobal pues estaba boyante, tenía un sponsor y le decían, bueno, vamos a ver, a cada club que le tocan 10, pues que invierta uno cada club en publicidad y en promoción en medios de comunicación. Ah, no, ese dinero se lo quieren quedar los clubes. Y aquellos polvos han traído estos lodos.
Mira, Ángel Cárceles, pues el Luis Malvar te da alguna pauta de a lo mejor de lo que se podía hacer. El problema es que el Malvar no es el que promociona el balonmano español.
Perdona, pero
cual,
es que... Perdona,
él lo promociona desde
no,
los micrófonos,
lo
pero...
Yo lo que sé es una cosa. A mí no me pagan por promocionar el balonmano.
Es lo que estoy diciendo,
más o menos.
A mí me
pagan por hacer un programa...
Claro, claro.
El que quiera ideas, que pague.
Pues por eso te decía yo que no sé si alguno de nosotros tenía intenciones de entrar en la Federación Española pues, con ideas renovadas y cosas de estas. Bueno, es una fina ironía. No vamos a entrar. No se nos ha perdido nada allí.
Por cierto, hablando de promocionar el balonmano, me cuentan mis pajaritos...
Ah, bien pajaritos.
Que el partido de debut de Jordi Rivera con la selección española masculina ante Bosnia y Herzegovina y que es clasificatorio para el Europeo 2018 en Croacia, se va a disputar en Valladolid. Será el miércoles 2 de noviembre a las 20:30 horas en el Polideportivo Huerta del Rey. Este dato está confirmado en la página web de la EHF, de la Federación Europea de Balonmano. España no juega en Valladolid desde el año 2008. Y lo mejor...
Y en el Huerta. En el Huerta.
Además,
ni Valpisuerga.
Pero es que viene en la página de la EHF. Pero es que lo mejor de todo, no os lo perdáis, es que desde Valladolid me dicen que no saben nada.
Que no tienen mucho conocimiento del tema. Que esto se está llevando un poco así sotoboche, ¿sabes?
O sea, tú entras en la página web de la Federación Europea de Balonmano, se lo he enseñado hace cinco minutos a Emilio Gorgojo, y te lo pone clarísimo. España, Bosnia y Herzegovina será el día 2 de noviembre a las 20:30 horas, el pabellón polideportivo Huerta del Rey, Valladolid, España.
No, eso está así. Lo que pasa es que eso es una gestión que se ha debido hacer así un poco por ahí y que los propios, o gente de Valladolid, nuestro compañero Juan Carlos Amón, de COPE Valladolid, decía, que tenemos partido aquí, no sé qué, y hacía la misma precisión que hacéis vosotros. Ah, no en el Pisuerga, en el Huerta del Rey. Bueno, pues chico, pues estos son los secretos de Palacio, que la cosa va así.
Bueno, vamos a rememorar los tiempos históricos del Michelin, pero entonces ya, es un homenaje, ¿no? En todo caso eso pasa porque, a diferencia de otros países, yo siempre pongo el caso de Holanda, donde tienen un escenario único para jugar sus partidos las chicas. Pues ojalá aquí también tuviéramos un escenario único, que todo el mundo supiera,
claro,
como
claro.
Yo he apostado en su momento por una instalación como el Quijote Arena, que para mí siempre ha sido un referente, pues si todos los partidos de la selección se jugaran allí sería fantástico. Entiendo también que la federación lo que quiere es divulgarlo y llevarlo al máximo de poblaciones posibles, pero si esto se acaba convirtiendo en un concurso de méritos, voy donde más me pagan, entonces, y no donde mejor se promociona, mal vamos, ¿no?
No, y eso que por circunstancias Valladolid ha vuelto a Liga Sobal, con lo cual es una buena plaza.
Sí, me parece fantástico, por eso digo que Huerta del Rey, hombre, pues fantástico. Evidentemente mejor Pisuerga que habría más gente, ¿no?
Sí, sí.
Pero a ver, un guiño a la historia tampoco viene mal, ¿no?
Oye, hablando de historia, otra guerrera que se nos va, Ángel, Jessica Alonso ha dicho adiós.
Sí. Y lo que más me sabe mal es que no se haya podido quedar, porque si ella misma reconoce que hubiera jugado gratis en el equipo de su ciudad,
sí.
de Oviedo,
sí.
Y para jugar un poquito en División de Honor, pues es una pena que no pueda seguir jugando en nuestra liga, ¿no?
Sí, porque
y sobre todo también por lo que al hilo de lo que hemos dicho, ¿no? Que cada vez se van retirando más por edad, por cuestiones pues también de ley de vida, pero a mí me gustaría que también hubieran homenajes conjuntos, ¿no? Porque es cierto que hay guerreras como Eli Pinedo que nos han dado mucho a nivel mediático, pero hay otras más discretas como Jessy que también se merecerían tener ese reconocimiento, ¿no?
Y como se puede, pues, también se no fue lo tuvieron Andrea Barnó, Cuño,
Vanessa Morós, bueno, claro, en definitiva que hay muchas que se van retirando pero que no tienen ese homenaje que realmente hubieran merecido por todo lo que han contribuido a llevar a la selección hasta donde está en este momento, ¿no?
En fin, vamos a ver si se hace ese homenaje conjunto a otras jugadoras, otras guerreras que han peleado, que han luchado por el balonmano femenino español. Chicos, que vamos terminando debate, que como siempre un placer charlar con vosotros. Javi, un fuerte abrazo, amigo.
Venga, hasta la próxima.
Hasta luego. Ángel, lo dicho, hasta otro día, un fuerte abrazo.
Igualmente, Luis, y si me permites, felicitar a Paula San Esteban, colaboradora también de Rosca Cope, por esa fantástica guía que ha hecho de la división de honor femenina.
Dos guías, ¿eh? La guía Sobal.
La masculina, la Sobal.
Ha hecho las dos, sí.
Dos trabajos inmensos, increíble.
De mucho curro.
Y lo dejo ahí. Podían tomar nota. Solamente lo dejo ahí. Ángel, un fuerte abrazo. Hasta luego.
Igualmente.
Vamos cerrando edición, vamos cerrando de rosca con el 7 metros y el maestro Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malva Rosquitos, este martes tendremos nuevo seleccionador nacional. Jordi Rivera por Manolo Cadenas. Hombre, mucha suerte a Jordi, un tipo que bagaje tiene, además del paso por nuestra Liga Sobal, conocido por todos, selecciones de Brasil y Argentina. Entrenar a Brasil y Argentina en balonmano o en petanca, curte, ¿verdad que sí? Pues nada, Jordi, bienvenido a la que es tu casa y tu suerte ya lo sabes, será la nuestra.
Vamos terminando programa, hasta la semana que viene. Juan Carlos en Valladolid, Chema Jodra, Emilio, la semana que viene seguiremos aquí contando ya con la Champions, porque empieza, ¿eh?
Exactamente, habrá que desear muy buena suerte a Naturhaus La Rioja y al Barcelona en su primer escarceo europeo de la temporada, y eso sin dejar de lado la Liga, que es que no para nada, o sea, simplemente es que cogemos un nuevo vagón de tren, ¿no? Europa, pues ahí estamos.
Bueno, solo nos falta el vagón de tren de las competiciones europeas de la EHF y cuando participen los equipos femeninos españoles. Pero ya está prácticamente a pleno gas, a pleno rendimiento, todo el balonmano español y europeo. Y nosotros aquí, en De Rosca, os contamos la actualidad del mundo del balonmano. La próxima semana, como siempre, os esperamos más información, más entrevistas y a pasar un rato agradable. Dentro de una semana, nos escuchamos. ¡Adiós!